Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal estás de nuevo?
Aquí estamos, otra vez puntuales a la cita.
Más cosas para las 2:20.
Bueno, hablaremos también luego en el informativo, antes hablábamos de temas municipales, con esa situación de juzgados en las que está inmerso el Ayuntamiento de Zamora por diferentes asuntos, pero también hablaremos de la oposición, porque esta mañana el Partido Popular emitía un comunicado, estaremos luego con su portavoz en el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zamora, con Jesús María Prada, exigiendo la puesta en marcha, la puesta en funcionamiento de las salas de ensayo del Ruta de la Plata. La verdad que es una de esas obras, uno de esos proyectos, como otros muchos, que se dicen que se van a hacer, se ejecutan y luego quedan ahí como latentes sin que vaya a ningún sitio. Es decir, fue en 2019 cuando el equipo de gobierno de Guarido, a las puertas de unas elecciones, dijo que iba a construir estas salas de ensayo en el Ruta de la Plata, en los bajos del propio estadio Ruta de la Plata. Fue en torno a 2022 aproximadamente cuando se iniciaron las obras. En 2023 acabaron las obras, pero es que desde el 23 que acabaron las obras, que está bien, que no se tardó mucho, hasta 2026 que es ahora, no se ha hecho nada. Es decir, están las salas de ensayo, faltan algunos remates, pero en estos tres años siguen cerradas, se siguen sin utilizar y es verdad que se han aprobado las instrucciones de diferentes, pues el uso para poder reservarlas, pero se siguen sin usar. Entonces pide el Partido Popular que saber qué pasa, por qué desde 2023 que están acabadas las obras, estamos en 2026, tres años después, y de momento no se están usando esas salas de ensayo del Ruta de la Plata, en los bajos del estadio municipal. Luego lo comentaremos, luego lo explicaremos, escucharemos al portavoz del Partido Popular al respecto, e insisto que es otro ejemplo más de la situación que vive esta ciudad, es decir, que a veces no se hacen las cosas, pero es que cuando se hacen tampoco se usan. Entonces vamos a ver si son capaces de ponerlo en marcha.
Es una cosa rara que diría Martín y Soler. Desde luego extraño es.
Sí, porque en este caso no decimos, no, es que han tardado 8 años en hacer las obras, qué lento. No, si las obras, aunque se tardó en llevarlas a cabo, una vez que se pusieron a hacerlas, tardaron pocos meses en terminar las obras. Es decir, que el tema de obra estaba bien hecho. La situación es que llevan 3 años para que se ponga en marcha algo que ya está hecho y que está organizado.
Sí, que además había demanda, me refiero. No es algo que digas, lo hacemos y no sabemos con qué llenarlo. Que demanda había, ¿no? En fin, pues nada, pues luego te escuchamos en el informativo con esta y otras noticias ampliadas a las 2:20 y a las 3:25 con el deporte.
Ángel, muy bien.
Un abrazo.
Buena tarde. Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy, 27 de enero, es Santa Ángela de Medici, San Enrique de Ossó y Cervelló, San Avito Mártir, Santa Devota, San Gilduino de Dol, San Juan María el Museo, San Julián de Sora, San Julián de Cenomanum y también recordamos a los beatos Jorge Matulaitis y Juan de Teruán.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hace unos días, ya nos lo resumió María José Salvador y le decíamos nosotros, bueno, pues vamos a hacer un montajito también al respecto de lo que pensaban las organizaciones profesionales agrarias que rechazan el acuerdo del Mercosur, no anuncian movilizaciones y demás, y recalcaban esa necesidad de defender el sector agropecuario desde distintas ópticas. Y una de ellas que está muy toqueteada, pero es que es verdad, lo de mantener la soberanía alimentaria. Es verdad que es un concepto metafórico, pero en el fondo es muy real. ¿A qué se refieren con esto de la soberanía alimentaria? Pues a que produzcamos nuestros alimentos, que tengamos capacidad para que ningún otro Estado ni ninguna otra organización pueda vamos a decirlo entre comillas, chantajearnos con las cosas de comer. Entonces, a mí particularmente me interesa mucho que España tenga su intacta su capacidad de producir y que además tenga muchos excedentes para poder comercializarlos de manera adecuada y que los agricultores y los ganaderos estén muy motivados, tengan unas explotaciones saneadas con unos ingresos buenos, que digan sus hijos, no, yo me quedo a hacer el trabajo que hacía mi padre, que como se decía antes, que quedo muy bien colocado con esto. Y no que tengamos que andar haciendo campañas para, yo dejo la explotación, venga, te convencemos, venga, hombre, que te damos subvenciones, venga, que te empujamos. No, lo suyo sería que los hijos y los nietos dijesen, no, me apetece mucho, yo me he formado, he viajado, he estado por ahí, pero quiero hacerme cargo de la explotación moderna y darle una vuelta de tuerca de mi familia. Bueno, pues vamos a ver si eso puede ser. Entonces, escuchamos un pequeño resumen de lo que dijeron los representantes de COA, UGCL, Asaja y UPA, Lorenzo Rivera, Antonio Rodríguez, Antonio Medina y Aurelio González. Y luego, cuando hablemos con el alguno, en cierto modo vamos a seguir hablando del tema también.
El sector agrario se encuentra ahora en estos momentos muy amenazado, más amenazado que nunca. La firma del acuerdo Mercosur sería una puntilla más. Y desde luego la proliferación de acuerdos comerciales favorecen no solo las importaciones de productos agrarios que van por debajo de los precios de costes que tenemos nosotros de producción, y somos el campo, la moneda de cambio por otros intereses, como son los del interés automovilístico, el farmacéutico, el químico, los bienes de equipo o maquinaria, sin cumplir las exigencias que tenemos aquí en la Unión Europea. Y por lo tanto se traduce en pérdida de ingresos y sobre todo pérdida de explotaciones familiares que vamos perdiendo cada año. Por lo tanto, tenemos un reto importante encima de la mesa, que es el relevo generacional, la adaptación y la mitigación del cambio climático, pero también lograr unos ingresos justos para los agricultores y para garantizar suficientes alimentos a toda la población. Ante esta situación, nosotros como organizaciones agrarias no nos queda otra que pedir en la tabla reivindicativa nuestras exigencias a los gobiernos, tanto centrales aquí, el gobierno central, como en la Unión Europea, para que se cumpla las necesidades que tenemos ahora mismo en el campo y más ahora con la entrada de este nuevo acuerdo. Unas explotaciones diezmadas, con unas campañas como las del cereal, que llevamos tres campañas que no levantamos cabeza en cuestión de precios, con unos costes disparados y los precios bajos. Es imposible sostener la viabilidad de las explotaciones de los casi 2 millones de hectáreas que ahora mismo tenemos de cereales, y por supuesto influye en esta comunidad y en la provincia de Zamora, en las 150.000 hectáreas que aproximadamente hay aquí de cereal, en que si no hay unos buenos precios del cereal, difícilmente vamos a encontrar una alternativa para esta situación.
El problema de que Europa, por ejemplo, en este sentido siempre ha sido igual. Somos muy garantistas con el tema verde, somos muy garantistas a la hora de producir más verde que nadie y de protección medioambiental, pero siempre a costa de, económicamente hablando, de apoyar todo ese programa en los hombros de los agricultores y de los ganaderos. El coste económico que nos conlleva el ser tan verdes es falta de competencia para poder competir con los otros países, como puede ser ahora mismo en el caso del Mercosur. ¿Qué exigimos con todo esto? Pues exigimos que todo lo que nos están diciendo que tenemos que cumplir como programa medioambiental en Europa, que sea financiado y que no tenga un problema a la hora de poder gestionar los agricultores, que a costa de su bolsillo. Competimos mal en esta manera porque entramos con unas cartas marcadas a la hora de poder competir con el resto del mundo. En Mercosur no tienen las mismas garantías medioambientales que nosotros. Y, pues mira, una de las cosas que el otro día estuvimos comentando, por ejemplo, para comprar cualquier tipo de maquinaria, Nosotros tenemos que cumplir una maquinaria, tanto en coches como en vehículos como en tractores, a la hora de poder gestionarla, y tenemos ahora mismo que un tractor tiene que emplear unos 6.000 euros más solamente para cumplir el programa medioambiental, urea, filtros de partículas y demás. Eso en Brasil no pasa, ni en Argentina, ni demás. ¿Qué es lo que decimos? Esto no puede pasar a los hombros del agricultor y del ganadero. Esto tiene que ser algo que tiene que estar financiado. Si realmente queremos cumplir todo esto, no puede pasar solamente a costa de los agricultores y ganaderos. Es una de las cosas que nos está repercutiendo mucho para poder competir, aparte de otros tamaños de explotaciones y demás.
La fauna es a día de hoy uno de los problemas grandes que tiene la agricultura y la ganadería. Como no se tomen medidas, y lo que es rápidamente ya, y muchas de esas medidas tenían que venir recogidas desde Europa. No me sirve que ha sido por lo que salió adelante el tema del lobo, porque le comió unos ponis, no uno, como se está diciendo, le comieron tres ponis a la Ursula von Leyen, a los nietos, y fue por lo que se tomaron medidas. No hay que esperar a eso, a que a una dirigente tenga la mano el poder y pueda hacer lo que quiera. No, la fauna hay que controlarla, nos está echando de nuestras zonas.
Mercosur es un problema serio, pero también tenemos un problema con nuestra propuesta de la política agraria común, que bueno, estamos ya haciendo protestas por ella en todos los sitios. La propuesta que presentó la señora von der Leyen con la Comisión Europea para nosotros es totalmente inasumible. No podemos aceptar una propuesta donde se proponía una rebaja del 22% del presupuesto para la política agraria común. Porque deja claras sus intenciones. Dejaba claras sus intenciones de recortar presupuestos para la agricultura y la ganadería. Creaba los sobres nacionales para que se pudieran dirigir otros fondos que antes se dirigieran para la PAC, también para otras cosas. En definitiva, era quitar dinero al campo para ganar dinero en seguridad, es decir, cambiar tractores por tanques. Con la siguiente propuesta que hizo a raíz de las protestas que hemos llevado a cabo las organizaciones agrarias en distintos ámbitos, tanto en Bruselas como movilizaciones en los territorios, pues se hizo una propuesta distinta por parte de la Comisión, donde ya se obliga a que en los sobres nacionales se dedique como mínimo un 10% para la agricultura. Con eso casi se iguala el presupuesto que teníamos en el anterior periodo, casi se iguala, pero seguimos perdiendo presupuesto porque nunca se ha actualizado el tema del IPC y ya venimos perdiendo ahí bastantes poder adquisitivo los agricultores y los ganaderos. Como ejemplo, decir, cuando empezó la propuesta, la política agraria común, cuando entramos en la Unión Europea, la PAC representaba en torno al 70% de la renta de los agricultores en Castilla y León. Hoy apenas llega al 30%. Y si sigue para adelante esta propuesta tal como la conocemos, pues la parte de la PAC representará poco más de un 24% de la renta de los agricultores. Es decir, se ha ido quitando fondos de la PAC, no reponiéndolos, y se ha ido perdiendo efectividad en la PAC. Por eso han venido también precisamente esos incrementos de los precios de mercado en muchos casos. Desde luego necesitamos una PAC más agraria y no tan verde. Una PAC que garantice precios dignos al sector, pero también precios dignos al consumidor. Las organizaciones agrarias, con estas movilizaciones, queremos hacer un llamamiento a la sociedad, porque lo que nos estamos jugando no solo es que permanezcan más explotaciones o menos. Queremos que la política agraria común vuelva a sus orígenes, a garantizar una alimentación sana, saludable y a precios económicos para la población europea. Y eso solo lo podemos hacer los agricultores europeos. Queremos que se vuelva a los orígenes de la PAC, cuando se creó en el año 53 tras el Tratado de Roma, tras la Segunda Guerra Mundial, para garantizar eso, la alimentación de la población europea. Estamos en una en épocas bastante convulsas políticamente y estacionariamente, ¿no? Vemos cómo puede haber conflictos bélicos en algunos sitios. Vemos cómo hay problemas con las pandemias, etcétera, etcétera. ¿Quién puede garantizar la alimentación de la población europea si ya no se produce aquí? ¿Nos la van a vender cuando haga falta? ¿Puede escasear? ¿Puede haber problemas? Puede haberlos. Por eso decimos que hay que garantizar la soberanía alimentaria y solo podemos hacer los agricultores y ganaderos.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis lo que opinan las organizaciones agrarias, bueno, en Zamora y en España, sobre este mercado común del sur, que lo estarás oyendo nombrar por todas partes, Mercosur, constantemente. Ahora ha quedado un poco apagado por todo, no sé cómo calificarlo, todo esto relacionado con los trenes, que es, y yo lo digo con gran dolor, como hijo de ferroviario que soy, pero madre mía. Bueno, pues lo estarás oyendo hablar mucho de él, y más que vas a hablar. Sabes que es un mercado integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y, bueno, aparte de este acuerdo, a la espera de la rúbrica definitiva, estamos también pendientes del acuerdo con la India, que hoy mismo estaba leyendo, si va a suponer la puntilla para nuestro arroz. O sea, que es que son todo alegrías. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Oye, vamos a aclararlo, como tú tienes un cargo y una posición importante, pues vamos a aclararlo todo. La charla que vamos a mantener hoy, digamos que no es exactamente como presidenta del colegio, sino como persona humana, ¿no?
Persona humana.
Vale, es que lo de persona humana me ha encantado siempre. Lo oigo mucho, ¿eh? Es como lo del ayuntamiento municipal, la comida gastronómica o el concierto musical de música. Pero lo de persona humana lo oigo bastante en este mundo de tecnología de hoy, por cierto. Bueno, pues, ¿tú qué opinas? Porque, claro, a ti te toca también, si hablamos, por ejemplo, de toda la mitad del sector agropecuario, que es la ganadería, pues ya te toca de lleno, ¿no?
Efectivamente. Yo entiendo el hecho de que Europa se plantee de decir, bueno, para garantizar la soberanía, es decir, que todo lo que nosotros demandamos, es decir, los europeos, para podernos alimentar y poder subsistir, pues, ¿qué pasaría si aquí hubiese un problema, vamos a poner, de muchas alertas sanitarias, como vamos a imaginar la fiebre aftosa, ¿no?
Sí.
¿Cómo podríamos abastecer a toda la población? Bueno, pues está bien tener una estrategia de poder importar a otros países, ¿no? Tener un acuerdo para asegurarse, porque como hay estas guerras, ¿no? De los aranceles y de todas las cosas, pues hay que buscar estrategias. Se puede entender en ese sentido, pero nunca se nos puede olvidar que si nosotros a partir del año 2000, que surgió el problema de las vacas locas, se puso una legislación que es la más estricta de todo el mundo. Es decir, la nuestra podemos presumir que está en el podium, en el número uno, por encima de la de Estados Unidos. Entonces, todo el esfuerzo que hemos estado viniendo haciendo durante 25 años, ya sean los veterinarios, ya sean todas las personas que intervienen en el sector alimentario, cuando digo todas las personas estamos hablando porque nosotros somos inspectores, pero los protagonistas son realmente los agricultores y ganaderos, que gracias a ellos podemos comer a diario. Entonces, si todas las trabas que se le han ido poniendo durante todos estos 25 años mínimo a través de la legislación para conseguir el mayor estándar en seguridad alimentaria, y que lo hemos conseguido, lo que no podemos hacer es abrir puertas a un mercado donde no se pueda garantizar los mismos estándares, porque ellos no están al mismo nivel. Entonces, o reforzamos muchísimo los controles en frontera, de decir, o solo aceptamos con la mercancía que cumpla con nuestros estándares, o si no, nada. ¿Eso va a ser así? Es decir, ¿eso nos lo van a garantizar? Es ahí donde yo pongo esa reflexión, y que creo que es muy importante que mientras que no nos lo garanticen, podamos ir al supermercado y mirar el etiquetado, y si yo voy a comprar, prefiero mirar en el etiquetado el origen. ¿Cuál es el origen? España. Pues primero España. Y si es Castilla y León, mejor. Si es Zamora, aún mejor. Y después,
lo que pasa, Elena,
la Unión Europea.
Pero perdona una precisión aquí. El problema es que yo no sé si solo verán nuestros ojos. Porque ya no te digo que nos vayamos haciendo mayores, que veamos peor. El sistema de etiquetado de entrada ya lo ponen a una a un tipo de letra que es literalmente imposible leerlo con claridad. Y luego, si lo puedes leer con claridad, son códigos. Es decir, tú para saber de dónde demonios viene la pescadilla, en una región es 7 y te vas, ¿no? Es 7, es desde el Atlántico Norte hasta las islas. O sea, tienes que ser un experto geógrafo y además conocer el código y te lo llevas anotado o sabértelo de memoria. Y luego, que eso ya lo hablaremos otro día, con nuestros amigos argentinos que nos están escuchando, yo lo he aprendido gracias a ellos, con Laura y Sergio, que nos están regalitos y cositas de allí típicas y tal. Y ellos tienen el sistema del semáforo que aquí en Europa se han negado a ponerlo desde hace como 20 años. O sea, es decir, no ayudan nada al consumidor a decidir de manera responsable e informada. No, dicen, venga, y tú compras los garbanzos y vienen de México, y compras las olvidas pintas y vienen de Canadá. Y ya no te digo nada lo de la carne. Carne envasada aquí, producida en Alemania o en terceros países. En fin, entonces yo ahí veo, no hay ninguna vocación política de hacer un etiquetado como Dios manda. No la hay, Elena.
A ver, yo como estoy acostumbrada a mirar el origen, pues claro, yo siempre estoy, porque afortunadamente conservo buena vista, aunque soy miope para hacer cabello bien.
Ya entonces, te llevaré yo algunos productos y verás cómo no los ves. ya te los llevaré.
Vale, pero que quiero decir que sí, que la mayoría sí que se pueden ver. Por ejemplo, cuando vas al supermercado y compras los productos de hortalizas, en el etiquetado de la caja o del donde ponga el precio, ahí tiene que venir el origen, porque es obligatorio por ley. Y ahí es donde nosotros podemos optar, pues compro este producto o no compro este producto. Cierto es que las últimas alertas sanitarias, las estadísticas que muestran, es que los productos, de sobre todo de vegetales que se han comprado procedentes de Marruecos, han aumentado muchísimo las alertas. Es decir, si nosotros comparamos las alertas sanitarias con las que se producen en la Unión Europea, son mínimas con respecto a las que se han introducido por la vía de terceros países como es Marruecos. Entonces, es decir, tenemos con estas protestas, como tú dices, ¿no?, a todo lo que es el sistema político, de por favor que miren por el hecho de poder defender sobre todo a los agricultores ganaderos que tenemos, tanto en España como en la Unión Europea, que cumplen con los mejores estándares y que eso se cumpla con terceros países. Las exigencias, como manda el reglamento 178/2002, esas mismas exigencias por el principio de igualdad, que se lo exijan a terceros países y que sea verdad que se cumplan con esos controles.
Hablaremos bastante más de este tema porque nos afecta directamente y no te digo nada en el futuro, que yo no lo veo desde luego nada claro. Elena Laguno, hoy como persona aislada, aunque habitualmente hablamos contigo como presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, como siempre un placer enorme y un beso fuerte. Hablamos la próxima semana.
Un abrazo, chao. Adiós.
Hasta luego. Escuchas Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.